Hola, y gracias por escuchar Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que suena técnico, pero es súper importante para la salud de nuestros ríos y lagos. Hablaremos de la demanda bioquímica de oxígeno, la famosa DBO. Tenemos aquí unos apuntes, extractos de un texto técnico, y bueno, la idea es que juntos entendamos qué es, por qué nos debería importar y qué tiene que ver con el agua contaminada. Bien, para empezar, ¿qué es exactamente la DBO? ¿Qué mide?
En palabras sencillas, mide la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos, sobre todo las bacterias, para, digamos, comerse la materia orgánica que hay en el agua. Como si midiéramos cuánta comida hay para ellos, ¿no?
Exacto. Es una excelente analogía. Mide esa comida en términos del oxígeno que se consume al descomponerla. Y es clave, ¿eh? Porque nos da una idea de qué tan contaminante es un agua residual, ya sea doméstica o industrial. Es una de las pruebas más usadas, un estándar, para controlar la contaminación en los cuerpos de agua naturales. Nos ayuda a predecir, bueno, cuánto oxígeno van a consumir esos desechos si los vertemos, por ejemplo, en un río.
Claro, ¿y si consumen demasiado oxígeno?
Pues eso. Los peces y otros seres vivos acuáticos simplemente no pueden respirar, se asfixian.
Entiendo. El material que tenemos menciona una prueba muy específica, la DBO a 5 días, o DBO5. ¿Por qué 5 días? ¿Por qué no medirlo todo hasta que se acabe la comida?
Buena pregunta. Es una convención, una solución práctica. Mira, la descomposición completa, lo que llamamos la DBO última o L0, eso puede tardar muchísimo, 20 días, a veces más.
20 días. Claro, no es práctico esperar tanto en un laboratorio.
Exacto. La prueba de 5 días, en cambio, captura una parte importante de esa demanda total. Usualmente para aguas residuales comunes es un 70, quizás 80%. Y hay otra razón importante. En 5 días generalmente minimizamos la interferencia de otro proceso que también consume oxígeno.
¿Otro proceso?
Sí, la nitrificación. Es la oxidación del nitrógeno, no del carbono. Suele empezar más tarde, así que la prueba de 5 días se enfoca más en la materia orgánica carbonácea.
Ah, vale. Entonces es como una foto representativa y que evita complicaciones. Y justo mencionaste eso. El texto habla de DBO carbonácea y DBO nitrogenada. Incluso muestra una gráfica con dos fases. ¿Nos explicas un poco más?
Claro. Imagina esa gráfica. La primera parte de la curva, la que sube más rápido al principio, esa es la DBO carbonácea. Es el oxígeno que usan las bacterias, digamos, normales, para descomponer los compuestos de carbono, azúcares, proteínas, grasas. La materia orgánica principal.
La comida principal, como decíamos.
Eso es. Luego, más tarde, típicamente después de unos 8 o 10 días, aunque ojo, a veces puede ser antes, sobre todo si el agua ya viene de una planta de tratamiento.
Ajá.
Empieza la segunda fase, la DBO nitrogenada o nitrificación. Aquí entran otras bacterias, unas especialistas, autótrofas. Ellas no comen materia orgánica directamente, sino que oxidan formas de nitrógeno como el amoníaco, NH3, y lo convierten en el nitrito y luego en nitrato. Y eso también consume oxígeno.
O sea, son como dos equipos de limpieza distintos trabajando en secuencia.
Algo así. Y si por alguna razón solo nos interesa medir la primera fase, la carbonácea, podemos añadir un químico, un inhibidor como el TCMP, que frena específicamente a las bacterias nitrificantes.
¡Qué interesante! ¿Y cómo se hace la medición en la práctica, en el laboratorio? Mencionan métodos directos y de dilución.
Bueno, si tienes un agua relativamente limpia, con poca materia orgánica, digamos, una DBO esperada menor a 7 miligramos por litro.
¿Como el agua de un río poco contaminado, quizás?
Podría ser. Ahí puedes usar el método directo. Llenas una botella especial, mides el oxígeno que tiene al inicio, la cierras bien, la guardas 5 días a 20 grados Celsius en oscuridad para que no haya fotosíntesis.
Y mides cuánto oxígeno quedó al final.
Exacto. La diferencia es la DBO. Pero claro, si tienes un agua residual, por ejemplo, de una industria o de la ciudad,
ahí la DBO será mucho más alta.
Muchísimo más. Si hicieras la prueba directa, el oxígeno se agotaría en horas, quizás menos. No podrías medir nada.
Entonces hay que rebajarla.
Correcto. Hay que diluir la muestra. Se mezcla una pequeña cantidad del agua residual con un agua de dilución especial. Esta agua tiene que estar muy controlada. pH neutro, con los nutrientes básicos que necesitan las bacterias, nitrógeno, fósforo, sin sustancias tóxicas que las inhiban.
Y mencionaste una siembra. ¿Qué es eso?
Ah, sí, es crucial. El agua de dilución por sí sola es muy limpia. No tiene suficientes bacterias para empezar la descomposición rápido. Entonces, se le añade una pequeña cantidad de microorganismos activos, usualmente de un agua residual doméstica ya tratada. Eso es la siembra, el inóculo.
Como echarle levadura a la masa.
Exacto, para que el proceso arranque. Luego mides el oxígeno inicial y final en esa mezcla diluida y también en una botella solo con agua de dilución, el blanco, para restar el oxígeno que pudieran consumir las bacterias de la siembra por sí solas.
Vale, tiene lógica. Es un proceso cuidadoso. Oye, ¿y qué factores hacen que esa comida se consuma más rápido o más lento? Hablan de una constante de velocidad, K'.
Ahí tocaste un punto interesante. La velocidad de descomposición, esa K', depende mucho de qué tipo de materia orgánica estemos hablando. Piensa en esto. Un azúcar simple como la glucosa es súper fácil de degradar para las bacterias. Ahí la K' sería alta. La descomposición es rápida.
Como un postre fácil de digerir.
Sí. Pero si tienes materiales más complejos o materia orgánica en forma de partículas suspendidas, eso cuesta más trabajo. La K' será más baja, el proceso más lento.
Entiendo. ¿Y algo más influye?
Sí. La aclimatación de las bacterias. Si le echas a las bacterias un residuo industrial al que no están acostumbradas,
se quedan como mirándolo.
Algo así. Puede haber un periodo de retraso. Un lag period, como se ve en una de las figuras, donde apenas consumen oxígeno hasta que, digamos, aprenden a comerse ese compuesto nuevo o se adaptan las poblaciones microbianas.
O sea que la misma cantidad de comida puede tardar más o menos en consumirse.
Exactamente. Y otro detalle, la DBO última que mides en el laboratorio, la L0, no siempre es igual a la cantidad teórica de oxígeno que calcularías si toda la materia orgánica se oxidara a CO2 y agua químicamente.
Ah, no. ¿Por qué?
Porque las bacterias no solo respiran la materia orgánica, también la usan para construir sus propias células, para crecer y multiplicarse.
Claro. Se convierten ellas mismas en parte de la materia orgánica.
Justo. Una parte de la materia orgánica inicial se transforma en nueva biomasa bacteriana. Y esa biomasa es, en general, más resistente a la descomposición posterior. Por eso la DBO medida puede ser un poco menor que la demanda teórica.
Bueno, creo que tenemos una imagen bastante completa. Entonces, si resumimos, la DBO es una herramienta vital para medir cuánta contaminación orgánica biodegradable hay en el agua, viendo cuánto oxígeno gastan las bacterias al descomponerla.
Correcto.
La prueba DBO5 es el estándar por razones prácticas, pero hay que tener en cuenta si hay nitrificación, qué tan digerible es el residuo, la K', y si las bacterias están adaptadas o no.
Muy bien resumido. Y eso nos lleva quizás a una reflexión final.
A ver.
Si la DBO se centra tanto en lo biodegradable, en lo que las bacterias pueden descomponer relativamente rápido, ¿qué pasa con todos esos contaminantes nuevos, de origen industrial muchas veces, que son muy persistentes, compuestos químicos que resisten la degradación biológica? ¿No podría ser que la prueba DBO, tan útil para la materia orgánica clásica, esté subestimando un poco el riesgo a largo plazo de estos otros contaminantes más modernos y recalcitrantes?
Uf, es una pregunta muy pertinente. Nos deja pensando sobre las limitaciones y el contexto adecuado para usar esta herramienta, ¿no?
Exacto. Es una herramienta poderosa, pero como todas, tiene su ámbito de aplicación y sus puntos ciegos.
Una reflexión final, excelente. Muchísimas gracias por este análisis tan claro y detallado.
Un placer, como siempre.
Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en esta exploración de la demanda bioquímica de oxígeno. Les animamos a seguir escuchando los capítulos de Ciencia en la vida cotidiana para descubrir más sobre cómo la ciencia nos ayuda a entender el mundo que nos rodea. ¡Hasta la próxima!